Son las 9 en punto de la mañana, tenemos 12 grados de temperatura según nuestra estación meteorológica de Teleelch. Y aquí en Teleelch, Radio Marca, comenzamos hoy miércoles nuestro programa La Glorieta. El centro de la ciudad, en concreto la Plaza de Santa María y sus calles adyacentes, ya se preparan para recibir mañana una nueva edición del Festival Medieval. Se están colocando los adornos para la instalación de los puestos del Mercadillo Medieval, uno de los focos de mayor atracción de público, tanto de la ciudad como fuera de ella. Está previsto, por tanto, que mañana por la tarde se inauguren los más de 150 puestos de venta que vendrán rodeados de numerosas actividades y representaciones teatrales para trasladar al visitante a la época del medievo con todos los sentidos. Mientras tanto, la Dana se ha alejado y en Elche no se han tenido que suspender clases ni lamentar pérdidas. Desde aquí nos solidarizamos con los vecinos de Tarragona, ya que en esta ocasión se han llevado la peor parte de este nuevo episodio de gota fría y que no será el último, por desgracia, debido al cambio climático, según indican los propios científicos. Sin olvidar que nuestra tierra está agonizando por la contaminación que provoca la mano del hombre, abrimos nuestro programa de hoy de La Glorieta con la tertulia de los periodistas locales que analizarán los pasos que el equipo de gobierno está dando para intentar rescindir el contrato del mercado central. Ayer mismo se reunieron con la plataforma Salvem el Mercat tras hacerlo con la propia adjudicataria el pasado mes de septiembre y con los placeros. Tendremos además otros temas en la tertulia que comenzará en unos minutos. También vamos a entrevistar hoy a una de las cocineras más destacadas de Elche y con mayor proyección internacional, la chef del restaurante La Finca, Susi Díez, ya que ha recibido el Premio Nacional de la Hostelería 2019. Y acabaremos entrevistando a los responsables de una ONG que también ha sido condecorada por el Ministerio del Interior al Mérito Civil. Son nuestros contenidos para este miércoles 23 de octubre. Les invitamos a que se queden con nosotros durante las próximas dos horas.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Y después de estos días de lluvia, hemos escogido para la sección de canciones de cine el tema Cantando bajo la lluvia, lo conocemos todos, para comenzar el programa conectando la música con la actualidad de la ciudad.
Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, yeah. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain. Singing in the rain.
La película fue un gran éxito gracias precisamente a esa escena de Gene Kelly cantando y bailando bajo la lluvia. Y en los clásicos de jazz escuchamos ahora al gran Duke Ellington, compositor, pianista y director de la orquesta Big Band, todo un genio que durante 50 años logró dejarnos el mejor jazz. Cuando esos 14 músicos o 20 apoyan a un solo de batería o se dedican simplemente a pavimentar el lucimiento de un saxo para luego improvisar salvajemente. Eso es Duke Ellington.
Thank you.
Impresionante el saxo. Y en la sección de poesía hecha canción, entramos en el túnel del tiempo para fijarnos en la poesía de León Felipe, quien supo de todos los cuentos. Un gran poeta que tomó el camino de la dignidad, la paz y la justicia. Los cuentos escuchamos ahora, sus cuentos versionado por el grupo musical Agua Viva.
Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos, y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo sé muy pocas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos.
Y sé todos los cuentos.
Muchas cosas es verdad, digo tan solo lo que he visto.
Y sé todos los cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos.
Yo no sé muchas cosas es verdad, digo tan solo lo que he visto.
Tele-Elche Radio Marca.
¿A qué estás esperando? Ven a la Feria de San Andrés en Elche.
Descubre todas las novedades de este año con atracciones para toda la familia.
Tienes diversión asegurada en la mejor Feria de San Andrés, aquí, en Elche.
Recuerda, tienes parking gratuito.
Feria de San Andrés en Polideportivo El Pla, sector quinto.
Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto Moraval.
Si te dicen que ese coche es como un Golf.
Si te dicen que ese coche es como un Golf. Como un Golf, ya lo sabes, como un Golf, ya lo sabes.
Como un Golf, no es un Golf. Conduce uno de verdad desde 195 euros al mes con MyRenting. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Información, opinión, entretenimiento en La Glorieta.
Pasan 17 minutos de las 9 de la mañana, tenemos 12 grados de temperatura y ya están nuestros compañeros, los periodistas preparados para analizar la actualidad local. Damos la bienvenida a Pedro Soriano. Muy buenos días, Pedro.
Muy buenos días.
A Gaspar Maciá, muy buenos días.
Buenos días, buen día.
Y a Sacramento Alvear, buenos días.
Hola, buenos días.
Bien, pues la actualidad pasa... La actualidad en estos momentos pasa por hablar de nuevo del Mercado Central. Ya sé que están hartos, pero el alcalde, desde que vino de vacaciones, no ha parado de reunirse. Primero con la empresa adjudicataria, después con los placeros del mercado provisional y ayer por la tarde con los que más han rechazado el proyecto, la plataforma Salven el Mercat, que ya sabéis que está compuesta por sindicatos, asociaciones y numerosos colectivos de la ciudad. ¿El equipo de gobierno está atrapado en el tiempo en este asunto?
Bueno,
¿bien atrapado?
En un bucle temporal, en un bucle temporal.
Como dijo el concejal portavoz.
Desde luego que si es por tiempo, sí que lleva atrapado en el tiempo bastante tiempo, vamos al retruécano.
¿Y seguirá?
Pues, hombre, parece que así es como se tenían que haber empezado a hacer las cosas hace tiempo, ¿no? O sea, cogiendo... a los interlocutores, a los representantes de las diversas... Primero la empresa, por supuesto, luego los afectados, que son los placeros. Y luego pues esas plataformas ciudadanas que también tienen voz y que la han manifestado y se han manifestado. Y bueno, pues también es interesante conocer su opinión. Luego está la mayoría silenciosa, que somos, que es el pueblo soberano. Pero bueno, yo creo que está bien que el alcalde se reúna, hable, exponga, diga. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Esperemos que pase algo, ¿no? No que no, esto no sea para dejar las cosas como están y hasta luego, Lucas, ¿no?
Bueno, Sacramento,
no, a ver, yo lo que veo es que efectivamente tenía que haberlo hablado antes con todo el mundo. En cualquier caso, yo creo que votamos para que un equipo concreto gobernara y tomara decisiones. Podemos juntarnos con 20 plataformas, 200 asociaciones y cada uno tendrá un punto de vista distinto. Hay que plantear las cosas en serio, incluyendo la viabilidad o no de un mercado donde se quiere poner. Porque a lo mejor no interesa poner un mercado ahí, porque el mercado surge como centro de reunión de oferta de productos a una comarca extensa que son los mercados centrales de los pueblos. Y por eso lo gobiernan los ayuntamientos. Pero es que hoy en día tenemos un mercado en cada esquina. Es que a lo mejor hay que plantearse toda la estructura. En cualquier caso, el que el alcalde sienta presión por las asociaciones vecinales o las asociaciones de tal... Hombre, pues me parece bien, ¿no? Si todo el mundo tiene derecho a hablar, pero tampoco es una cuestión de decir, oiga, mire usted, es que quien tiene que tomar la decisión es usted.
Claro, pero, hombre, que no está mal que se reúna con la empresa que tiene
pero
una concesión.
Pero, Pedro, cinco años después las reuniones, es que, claro...
Estoy diciendo que ha pasado ya demasiado tiempo, es que... eso lo he dicho de entrada.
Yo creo que al hilo de lo que comenta Sacramento, esa es la cuestión. Es decir, ¿es válido el proyecto que se empezó a gestar, no hace cinco, sino siete, ocho años, incluso con Diego Maciá?
Ya se hablaba, ya hubo ahí un intento, sí.
Mercado, pues yo creo sinceramente que no. Y sobre todo si miramos al futuro. Los hábitos de consumo hoy en día ya vemos cómo van cerrando establecimientos, cómo van cerrando incluso, se están dando ya casos, vemos que grandes cadenas comerciales de distribución están cerrando tiendas. ¿Por qué? Pues porque ya va cambiando todo. Nos llegan noticias desde hace años que en el Estados Unidos los grandes malls, los centros comerciales estos gigantescos, están en crisis muchos de ellos y están cerrando. Entonces, bueno, hay que ver, hay que replantearse eso. Igual hay que hacer otro tipo de proyecto en el que se aúnen los hallazgos arqueológicos, que son también un reclamo importante si se presentan bien, para tanto para los ilicitanos como para los visitantes, y plantearse si hace falta ese mismo proyecto o hay que cambiarlo. Yo no lo sé, porque yo tampoco tengo la varita mágica, pero oyendo a expertos parece que hay que darle un giro. Entonces mi preocupación, por decirlo de alguna forma, actualmente no es lo que va a pasar con el mercado, que está claro que no va a salir adelante el proyecto actual. Por mucho que dentro de unos años los tribunales digan que a lo mejor la empresa tenía razón o tal, si es que llega el tema a los tribunales. El problema es qué va a pasar al día siguiente. de esa rescisión, de eso tal, qué proyecto hay, claro, qué propuesta, se va a rehabilitar el edificio, pero
no, bueno, pero, que pero, se va a pero el tema final no quita que haya diálogo, sobre todo con los placeros, con los que están ahí en la Avenida del País Valenciano, y los que se desalojaron, que se fueron a sus casas porque no se querían marchar del edificio. Esa gente son afectados, vamos a ver también qué pasa con ellos.
Pero
yo,
sin
entrar en el proyecto final, digo que lo importante, hombre, que por lo menos se han puesto a hablar cara a cara, ¿no? Que ya valía de jugar al gato y al ratón.
No, pero se ha jugado al gato y al ratón porque unos decían una cosa y el alcalde no quería admitir esa cosa, porque podía haberlo hablado si el alcalde hubiera estado decidido desde el primer momento. Pero no hubo decisión desde el primer momento. Hubo una decisión en esta segunda legislatura, donde le han puesto las cartas encima de la mesa y le han dicho, oye, hay que ir por aquí. Por otra parte, yo veo una cuestión muy peligrosa. El proyecto del mercado actual, ese que no se quiere hacer, contempla una zona comercial, una zona de ocio, una zona de no sé qué, aparcamientos y patatín y patatán. No se va a hacer. Vamos a hacer lo que teníamos, vale. ¿Sabes que va a haber cuatro zonas comerciales nuevas en Elche? ¿Qué va a pasar con el centro? ¿Qué va a pasar con el comercio del centro? Incluso, ¿qué va a pasar con ese mercado que se va a rehabilitar? Porque, claro, a lo mejor lo que estamos logrando es que el centro se quede absolutamente desierto como cualquier domingo por la tarde cuando sales a pasear por la Glorieta. No, es que es increíble.
Pero será el mismo.
Pero bueno, habrá que plantear la estructura de la ciudad. Volvemos a lo de siempre. Pensar en la ciudad y a largo plazo.
Pero vamos a ver. El equipo de gobierno, ¿creéis vosotros que ha perdido el tiempo para hablar de ese proyecto que tiene en el centro de la ciudad? Porque tiene un plan centro. Y ha hablado muchísimas veces de peatonalizar el centro, determinadas calles.
Vamos a ver, porque en esta legislatura uno de los objetivos es desarrollar ese plan centro. El tema, tomando el hilo también de lo que comentaba Sacramento, es que, claro, el problema es qué se quiere para el centro y qué se quiere para la ciudad. Las grandes áreas comerciales, no sé yo si se instalarán las cuatro, una o ninguna.
Una está ya en marcha en el Estadio Martínez Valero.
Y la que hay en la zona, y la que hay en la zona de la vía, ahí detrás de Mediamar, todo eso, también está ya empezando las obras, ya hay dos más.
Claro,
el tema es que
el ayuntamiento tampoco ha
actuado. Y un líder en la Avenida de Alicante también.
Ha actuado cuando ha visto una cobertura legal que podía actuar, porque según él no quería entrar a saco a rescindir un contrato perfectamente legal, por mucho que sea polémico y cuestionable. Entonces, cuando ha tenido informes del ICOMO, sobre todo, que bueno, habrá que ver si eso es suficiente, y bueno, esos restos que parece ser que la consellería tampoco le echa una mano. Porque
es que intentó apoyarse en la consellería, y la consellería lo ha dejado con el culo al aire, perdón por la expresión, sí, lo ha dejado, vamos.
Claro, efectivamente, y seguimos sin saber si existe
con la misma consellería aún nos queda el edificio del Progreso.
Sí, pero
aún nos queda esa.
Claro, eso ya es hablaremos.
Que, por eso, que cuando ha habido una, supone el alcalde y el equipo de gobierno, una cobertura legal para plantear la rescisión, se ha planteado. De todas formas, también estoy de acuerdo con Pedro en que, bueno, hay que hablar y hay que intercambiar opiniones. Yo lo que no sé es cómo no se ha reunido con el jefe máximo de Aparcisa. No ha habido una reunión, no se ha ido.
Lo ha intentado, lo sabemos si lo ha intentado.
No lo sé, yo me consta que no ha habido
porque
mucho.
Porque a veces uno llama por teléfono y el otro no se pone.
No, ha habido manifestaciones en el sentido ha habido manifestaciones en el sentido de que queremos rescindir el contrato, que nos digan cómo. Claro, tú eso se lo planteas a un empresario y dice que quiere usted rescindir el contrato. ¿Cuántos pares de zapatos me había pedido usted?
Bueno, pero a lo mejor, Aparcisa, como hemos comentado muchas veces, es una empresa de aparcamientos, no gestiona mercados.
No.
Entonces, bueno, igual que en otros casos, para conseguir un edificio se ofrece una permuta de terreno en otro sitio a un propietario, pues aquí igual se le podría ofrecer explotar nuevos parking en la ciudad. No lo sé, yo porque por lo que me comentan, digamos que esas opciones se habrían planteado y la empresa le habrá rechazado. Pero yo no sé si no se ha producido ese encuentro al más alto nivel entre el responsable de Aparcisa en La Coruña o donde esté ubicada la ciudad, la empresa, y los responsables municipales, un poco para hablar de cara a cara. Es decir, esto no va a beneficiar a nadie entrar en una batalla de este tipo. Esto, por los impedimentos que tengo, es inviable y vamos a plantear una alternativa.
¿Puede ser que no se haya producido ese encuentro porque realmente no tienen cobertura legal? para rescindir el contrato, porque esta es la pregunta. Tantos informes, el de Cuatro Casas, ese informe jurídico...
El de Cuatro Casas, ¿tú lo conoces? Porque costó una pasta, pero aquí el informe
está muy guardado.
Alguien lo tendrá.
Ayer en la plataforma Sálveme el Mercado, supongo que lo hablarían o lo reclamarían, al igual que los informes de las excavaciones, claro, los informes de consellería, los informes de ICOMOS... Todos esos informes parece que no dan cobertura legal
pero aparte de eso, el contrato. Hemos estado viendo que en muchos de esos informes los hemos conocido por terceros, porque la asociación X, en este caso Saber el Mercado, el de Defensa del Patrimonio, lo que sea, le ha llegado el comunicado, el informe y lo ha dado a conocer. Es decir, en este caso la transparencia ha brillado por su ausencia. En este aspecto, el informe de Cuatro Casas, pues no sé si estará o no, pero desde luego el momento que se acuse de recibo ahí, yo, si fuese alguien del equipo de gobierno, me faltaría tiempo por darlo públicamente a todo el mundo.
Es a tu favor.
Es igual. Si no era a mi favor, pues diré, oiga, pues mire, lo siento, pero lo que pensábamos, es que vamos a seguir adelante.
Tienes una presión de una estructura de un partido detrás que te está diciendo tienes que hacer esto. Claro. Es que es complicado.
Parece ser que ayer
tiene que tomar una decisión.
Fecha a la rescisión del contrato. Bueno, parece ser que ya pusieron fecha. Dieron a conocer a las asociaciones que hay que esperar.
La fecha es comunicarle a la empresa y decir, oiga, rescindo el contrato.
Y automáticamente, pues si no ha habido un acuerdo y una negociación con esas permutas, que mira que tenemos sitios aquí ahora para ofrecer aparcamientos subterráneos, por ejemplo, allí en la avenida de Novela, del futuro centro ese de congreso, también se llegará un aparcamiento, digo yo, ahí en Candaliz, que enfrente de la UNED, que yo creo que ahí eso también...
María Bú queda media calle aún.
María Bú, fíjate si tenemos sitios, y el parque móvil de Elche, aunque envejece, pero sigue siendo amplio, ¿no?
O sea,
pero claro, si no ha habido negociación ni entendimiento, pues llegará un momento dado que ese informe de Cuatro Casas lo dirá, mire usted, la única vía que le queda para tomar, si no quiere usted ese centro comercial, es la rescisión del contrato con un pago de un flujo tal que se verá en los tribunales de la vía de lo contencioso, de lo que sea, posiblemente en 4 o 5 años, que usted no podrá tocar una piedra en ese suelo. Claro, eso también es para tentarse la ropa.
Luego hay otra baza. El ayuntamiento, el equipo de gobierno, tiene esa terraza del mercado provisional que se construyó de forma ilegal. Hace dos años, que Urbanismo dijo que era ilegal, que estaba instalado ilegalmente.
El mercado provisional aún no se le ha abierto. Es todo ilegal. No tiene licencia de apertura
y es provisional
y ahora resulta que la terraza es ilegal. Es toda una ilegalidad.
Pero precisamente
igual es lo que menos molesta una terraza ahí para tomar el sol.
Pero los de la plataforma Salve el Mercat aseguran que incumplió las condiciones, el pliego de condiciones, por instalar esa terraza en el mercado provisional y que por ahí se podría conseguir una cobertura legal para anular todo el contrato.
Una sanción que consiste en traer usted
el contrato del nuevo mercado en la avenida del País Valenciano o el contrato del mercado al otro lado del río.
La contrata, se adjudicó. Es lo que están pidiendo.
Bueno, poco sé yo de derecho, pero...
Poco sabes, pero de todas formas, ¿por qué no se ha abierto un expediente sancionador hasta la fecha contra Partisa por haber...
Hay un expediente, ¿no?
Pues mira lo que dice Gamparte.
Bueno, ayer la plataforma Salve el Mercat reclamaba precisamente al equipo de gobierno que se abriera ese
expediente. Un expediente de infracción por el tema de la terraza y se le daban unos plazos para derribarla. Y la empresa alegó y ya no se sabe.
Y está en eso, están en la alegación.
Pues reclamará otro expediente, que se abra otro expediente.
En cualquier caso, ¿qué puede ocurrir? Que tengan que meter y quitan la terraza y pagan la sanción de X miles de euros. Y ya está, punto de pelota. ¿El problema se ha arreglado o no? Seguimos con lo mismo. O sea, estamos en las pequeñas cosas, en las pequeñas tonterías y no solucionamos lo gordo. Y lo que me parece grave, o sea, lo que habéis planteado, que por lo visto es lo que debe estar en los cocederos políticos, de eso de ofertar que a Partisa lleve aparcamientos, lleve otras cosas, es decir, lo que las permutas clásicas de aquí, que hemos hecho que haya gente con el barco más grande de España a base de permutas, pero eso a lo mejor
embargado.
Tiene más...
Embargado.
Hombre, como no puede ser de otra forma, ¿volvió de Brasil el barco o todavía no?
No lo sé.
Lo que no puede ser es que tú, como alcalde, le digas a un empresario... Te pago lo que te hayas gastado y te vas. A ver, que esto no es economía de mercado, ¿eh? No, esto es otra cosa.
No creo que ya sea esa.
Sí, fue así la cosa. Vamos a llegar a un acuerdo de lo que se ha gastado y te vas. Y todo lo demás queda para mí, porque como tengo el informe de Iconos y el informe que pedía cuatro casas y al otro tal, te las vas a ver.
Así lo ha vendido así el portavoz.
No, luego hay algo que se llama lucro cesante y todo esto, que también eso...
Sí, pero de eso no se...
Vuelvo a decir lo mismo, poco sé de derecho, pero creo que propuesta es ridícula. Vamos a un empresario, como dice Sacramento... que él sabe lo que es un empresario, pues está claro que no le puede ir ahora diciendo, mire usted, lo comido por lo servido. ¿Por qué no? Porque sabe que tiene todas las de ganar, y si encima el empresario no tiene prisa porque tiene otros negocios por toda la geografía nacional,
la clave...
Juicios tengas y los ganes.
La clave está en la interpretación de esa cláusula que dice en el contrato que si hubiese restos de importancia en las cáteres y tal... sería motivo de rescisión del contrato sin indemnización.
¿Y cómo está la consellería y las empresas que han hecho las estas? ¿Con qué pinzas lo están cogiendo para decir, a ver, no me dais mucho, que aquí hay unos huesos como en muchas otras partes?
Han dicho claramente que no tienen interés. No tienen
fuego amigo, la consellería de cultura.
No tienen interés relevante. Entonces, claro, la baza del ICOMOR de que un organismo consultor de la ONU diga que podría afectar al Misteri, podría afectar y que le plantean el documento, que qué alternativas plantean, y no se ha planteado ninguna alternativa. Entonces, claro, está muy abierto eso, porque el informe del ICOMOS no es taxativo ni tajante. Es decir, es imposible que hagan ustedes eso.
No.
Dicen, en las circunstancias que se plantea, puede haber afección al Misteri.
Por una cuestión de tráfico, que además se corta el tráfico en los días del Misteri.
Y que se puede corregir.
Eso, que era un argumento... Claro, el alcalde lo maximiza, es decir, no voy a poner en riesgo el Misteri. Ya, pero es que ahí no se desprende explícitamente que
mira,
se ponga...
una anécdota personal. Al hilo lo que decía Sacramento, que se cortan las calles. Yo tengo un apartamento en Alicante, en una calle donde se planta una hoguera allí. Bueno, pues cuando llega San Juan ya me ponen un cartelito allí porque me inutilizan el aparcamiento subterráneo para entrar y para salir. Y me dicen, y casi dura casi una semana que yo ya sé que mi coche o lo saco o lo meto, pero sacar y meter no voy a poder. ¿Por qué? Porque la calle está completamente cerrada y dura una semana. O sea, quiere decir que hay cómo se puede decir, oiga, mire, es que esto se cierra. Creo que ese no es el argumento, ¿no? Yo creo que hay que ir por otros derroteros, porque efectivamente la calle se puede cortar perfectamente. Los tres o cuatro días que dura el Misteri, en mi caso son las 24 horas del día, no, aquí incluso podrían ser cierres parciales, o sea, por la tarde. Y no pasaría nada, o sea que ese argumento no tendrá...
Pero ese es el problema, que a nivel de nuestro ayuntamiento las cosas que tiene para rescindir el contrato son tan endebles que es arriesgado, y luego es arriesgado también decir no vamos a hacer el contrato, no vamos a hacer el mercado y nos va a costar tanto. Y como decía Gaspar antes, y este terreno de aquí inutilizado hasta que los jueces dentro de X años digan quién tenía razón. Y mientras tanto, ¿qué hacemos con ese edificio ya abierto en canal? Criando malvas alrededor, criando todo tipo de flora. Y claro, es que al final...
Parque natural.
A mí lo que me extraña es que la empresa no se preste a una negociación y diga, vamos a negociar.
Bueno,
la empresa estará harta, ¿no?
La empresa va mal. La empresa tiene la sartén por el mango y aguanta hasta el último. Quiero decir que la empresa que tiene las de ganar. Las de ganar son... pues mantener ahí a la presión, decir, no, yo no quiero saber nada, a ver qué le ofrece el ayuntamiento, y si en último extremo se produce la rescisión, pues yo creo que su equipo de abogado ya tendrá preparada ya ir a los tribunales, la demanda, lo que sea.
Mira, el mal real que tiene este actual contrato de este mercado es que se entrega la propiedad de una zona del subsuelo a una empresa. Claro. Con lo cual el ayuntamiento, el pueblo de Elche, está condenado a tener que indemnizar a ese hombre cuando haya que hacer alguna cosa en ese mercado. Eso es lo único malo que yo he visto. Que le estoy entregando a usted un trozo de pueblo. El centro del pueblo se lo entrega usted.
Bueno, Pedro ha empezado este asunto porque hay que ir ya zanjando, diciendo que...
¿Qué más quisiéramos?
Es verdad.
Que zanjar ya.
Pero no quiero atraparos.
Además, hablar de zanjar en el tema del mercado es peligroso.
Como el día de la marmota, atrapados en el tiempo.
Bueno, Pedro ha empezado diciendo que el alcalde lo ha hecho bien porque en esta nueva legislatura, en este nuevo mandato municipal, ha empezado a reunirse con la empresa. A placeros, ahora...
Bueno, antes también se reunía, no hay que olvidar.
Sí, pero ahora parece... Ahora parece que va que van en serio y ha puesto incluso fecha para rescindir el contrato. Pero os acordáis que también en un pleno antes de terminar el anterior mandato se aprobó por unanimidad, o en este ya no lo recuerdo, pero se aprobó por unanimidad hace meses crear una comisión de seguimiento para que los grupos de la oposición también pudieran participar. ¿Por qué creéis vosotros que con la prioridad y las prisas que tiene el equipo de gobierno en rescindir el contrato no quiere saber nada de la oposición o no quiere que participen en este asunto, en esta negociación?
Habrá que crear una comisión de seguimiento de la comisión.
¿De la comisión?
No, es que lo natural como la vida misma, los partidos políticos, cuando eso sería la anterior legislatura posiblemente. No, los,
en esta, creo.
Qué raro, ¿no? Porque yo cuando los partidos llegan a una mayoría...
No, fue mayor, bueno, fue todo por unanimidad, creo que fue.
No lo recuerdo, si fue en marzo o en julio.
No, se aprobó, bueno, pues,
antes o después. Pero bueno, ha sido este año y es cuestión de meses. Y además fue Ciudadanos quien la propuso. No, creo que es antes, porque fue David Caballero. Era el portavoz el que la defendía. Pero bueno, en cualquier caso ha sido en cuestión de meses. Una comisión de seguimiento para precisamente entre todos poder salir.
Pues yo creo
de
que
este
es un tema de la suficiente envergadura para crear una comisión donde esté también toda la oposición. ¿Y por qué no se ha hecho? Vamos, mi opinión modesta, pues porque los partidos cuando llegan a mayorías estables pues se olvidan un poco de los que tienen enfrente en el pleno. Eso lo hemos visto ya muchas veces pasar aquí con unos y con otros. Entonces yo, para mí, creo que tiene la suficiente envergadura, igual que nosotros estamos aquí hablando ya media hora sobre el asunto, para que la oposición esté presente en una comisión de seguimiento donde tenga puntual información. Yo creo que aquí lo que más beneficia a todo, al alcalde, a su grupo, a Compromís y un poco a la ciudad, es la transparencia.
A ver, es lo que ha dicho Gaspar, que aquí ha brillado por su ausencia.
Ha brillado por su ausencia, sí.
A mí me parece mal una cosa que se está produciendo, y no sé exactamente por qué. Me parece mal porque además yo entiendo que Carlos esto lo ve y lo sabe y además lo hace. Vamos a tomar una decisión en dónde va a ir el auditorio o el Palacio de Congresos, y vamos a reunir a las fuerzas vivas de la ciudad para que tomar una decisión. Parte de las fuerzas vivas dicen, ahí no lo queremos. Y el alcalde dice, el ayuntamiento es el que tiene que tomar la decisión y he dicho que en el solar de Hayton. Pero vamos a ver, ¿cuándo se ha visto esto? ¿No se ha visto nunca?
No, en la corredora
no, te corrijo, se ha visto siempre, lamentablemente. Es decir, siempre al final... Es decir, vosotros opinar que yo decidiré, ¿no?
Claro.
Era un poco la... Pero bueno, me parece...
Público notorio, con taquígrafos, todo.
Hemos visto, es lo que
pero
hemos
claro,
visto.
Al final está claro que la decisión es exclusivamente del gobierno y más exclusivamente del alcalde. Cualquier decisión que se tome, por mucha participación que se dé, porque tú reúnes los datos y al final... Lo que no puede ser es que tú ya vayas con una decisión predeterminada e intentes convencer a los demás de lo tuyo. Tú podrás aportar
no
su argumento.
No oigas,
claro. Y al final tal. Pues bueno, a lo mejor el alcalde tiene un conocimiento de hechos y de cosas que no tiene el resto del personal. Y entonces pues debería explicarlo.
Cierto es que al final el que se la carga o el que no se la carga es el alcalde. Desde que se da una licencia de apertura a cualquier sitio, a cualquier historia,
Pero
al final
esta legislatura
no son los colectivos ciudadanos los que dicen no, que se haga aquí o que se haga esto, se haga lo otro. Los que al final, si hay un problema, tienen la responsabilidad. Al final la responsabilidad de quién es, de los cargos públicos, ¿no? Que tienen.
Pero aquí hemos visto colectivos ciudadanos que han parado obras.
Sí, señor.
Lo del Progreso, por ejemplo, colectivo ciudadano de 60 asociaciones, que también habría que ver porque los socios son los mismos.
Sí,
de uno
pero
de
en
otro,
este caso con la Consejería de Cultura.
Y claro, pero quiero decir, vengo a referirme que está bien esos colectivos que actúan como de alerta y digan la alarma y tal, o sea, den la alarma sobre determinadas cosas. Pero claro, la administración debe tener sus técnicos que informen si esa alerta está justificada o no. Entonces, pues muchas veces los organismos oficiales, llamémosle consellerías, indis de greus, yo no sé qué, se alertan enseguida porque hay una asociación de defensa, cuando ponen la asociación de defensa de las casas nobles de Noruega, de tal, el patrimonio en peligro, tal, ¡uy! Quieto, parado.
Que además son los que nos votan.
Claro, y vamos a ver, ¿qué pasó en el Arenales del Sol, ese olvidado por el momento hotel? La asociación de defensa, no sé qué, de la asociación de consumidores de Alicante y tal, no sé cuánto, tal, y tal. Y un funcionario expedientado y sancionado del ayuntamiento presenta tal. Pero claro, no es porque lo presente un funcionario en este caso no como funcionario, sino como persona
física, sí.
Es porque está respaldado por una asociación de la que él ha creado con otro señor. Entonces, claro, la asociación, hay que crear asociaciones de eso, y aquí en Elche hemos visto como últimamente han brotado como setas en otoño las asociaciones de defensa.
No, que tenemos una larga tradición de asociaciones, sí, de esas. Acuérdate, entonces, claro, de aquella de los...
No, había muchas. Así. Y por eso
positivo.
Digo que están bien que estén ahí funcionando y que den la voz de alerta, pero no rigen los destinos de... porque al final el ayuntamiento es el que decide y la consellería en la estancia superior. Y entonces debe tener sus técnicos y no decir cada momento que le llegue una denuncia de algo, quieto, se para todo con las consecuencias que trae y toda la historia, a ver si es o no es.
El antiguo concejal de urbanismo, de la anterior legislatura, presentó todos los informes en la consellería de cultura de los permisos que tenía la empresa para hacerlo de Riegos El Progreso, como si no hubiera presentado nada. No sirvió para nada, no ha servido para nada.
Vamos a cambiar de tema.
La empresa no va a los medios de comunicación.
Vamos a cambiar de tema porque como no hay novedad con respecto al hotel ni a Riegos del Progreso...
Para no ver novedad...
De momento no hay novedad, serán temas que abordaremos...
Del Progreso y del hotel.
Del mercado sí que
hay novedad. Por eso el mercado ha centrado casi todo el tiempo de nuestra tertulia y hay otros asuntos que también hay novedad. Y es,
requieren nuestra atención.
Efectivamente. Vamos a hablar de las necesidades educativas. Venga, los barracones. Ha llovido cuatro gotas, no más, y ha vuelto otra vez a la comunidad educativa a ponerse en pie, sobre todo la de las vallas, que lleva movilizándose desde que comenzó, desde septiembre, desde el primer episodio de Gota Fría. Barracones en mal estado, el alcalde, la concejal de educación no hacen más que ir, Ciudadanos ha pedido que por favor al ayuntamiento actúe ya de forma urgente y aunque sea en competencia de la consellería, que sea el ayuntamiento quien lo solucione, el ayuntamiento intenta agilizar los trámites para conseguir ese suelo que es propiedad privada y poder instalar otro barracón para suprimir los dos que están tocados y muy afectados por las lluvias. ¿Qué opinión os merece la gestión que se está realizando desde el equipo de gobierno para solucionar el tema de las vallas?
Pues aquí volvemos a lo de siempre. Quizás esa gestión que se está haciendo ahora ya debía de estar hecha hace tiempo, porque esto, la administración es que es muy lenta. Ahora hay que reunir a los propietarios, que firmen el consentimiento para que se ponga otro barracón u otros barracones. Incluso hasta para las medidas provisionales hay una lentitud sistémica de la administración que, bueno, que llega a desesperar pues a padres que están viendo cómo sus hijos están recibiendo una educación escolar en un sitio inadecuado totalmente. Ya no solo inadecuado por lo inhóspito que puede ser un barracón, que ya de por sí ya tira de espaldas, sino porque encima están en barracones deteriorados, con goteras, donde resulta que si ya es difícil y raro educar a unos niños, todavía es peor cuando si encima se tienen que estar protegiendo de que les cae una gota de agua de ahí. Claro, volvemos a lo mismo de siempre. ¿Por qué no se está trabajando? Que yo creo que sí, pero ya en el nuevo colegio, o sea, pero el colegio de hormigón, de...
Dice el equipo de gobierno que no había proyecto, y yo recuerdo a Mercedes Alonso con la consejera o con el consejero.
Y bueno, y por romper un poco el hielo, una cosa que he contado aquí a micrófono cerrado, que me ha hecho mucha gracia, que dice, hombre, vamos a ver, he leído en el periódico esta mañana que en Torrevieja hay un juicio por 65.000 euros, que ha llegado al Tribunal Superior de Justicia, porque el ayuntamiento de este alcalde actual, que lo fue hace 5 años, encargó...
El alcalde de Torrevieja.
Sí, de Torrevieja, tal Dolón, que encargaron para una escuela, un taller de formación, hicieron unos encargos por WhatsApp.
Vaya.
Y por correo. Y ahora, pues el ayuntamiento, el mismo alcalde de entonces, se niega a pagarlos porque dice que si te he visto, no me acuerdo. ¿No? Entonces, bueno, pues ni tanto ni tan calvo, ¿no? Vamos a ver, la administración tiene que tener unos criterios, unos filtros, pero llega un momento dado que se espera. Y si ves lo mismo esto de las vallas para lo que veníamos hablando del mercado, del progreso, del hotel de los Arenales, de todo. O sea, que llega un momento dado que la administración pues llega a exasperar y a decepcionar al ciudadano, que lo...
Sí, aquí digamos que el gran fracaso de la anterior legislatura ha sido el educativo de la administración autonómica y municipal. Se prometió que al final del mandato no habría barracones, y hay los mismos, incluso alguno más, que se ha colocado, creo que ya
sí, en la Galia,
por ejemplo. Entonces, bueno, indudablemente lo que dice Pedro tiene razón, y luego está la cuestión económica, porque claro, no hay que desviarse de que el Consejo, la situación que tiene la Administración Pública Valenciana y la cantidad de peticiones y de prioridades que le plantean todos los municipios en materia educativa, donde el Partido Popular creó una empresa, hay que recordar, una empresa para gestionar todo esto, CIEXA, que aparte de gestionar edificios como el de Torrellano, que vemos que se cae a trozos del instituto, pues dejó un agujero de más de 1.000 millones de euros en las arcas. Entonces todo eso hay que, claro, enjugarlo, hay que sacarse encima eso para empezar a hacer nuevas obras. El plan Edificam intenta, en fin, paliar esa situación, pero claro, va lento, porque los plazos administrativos y los trámites, como dice Pedro, pues son muy lentos, y más con las nuevas leyes de contratos y demás. Entonces, claro, no se va a llegar a tiempo para arreglarlo eso en pocos años. Habrá que esperar esta legislatura más la siguiente para ir eliminando barracones. Y mientras, pues bueno, pues no sé cómo no se ha pensado en poner tiendas de campaña o algo de esto, porque ya, o carpas de esas, pero tipo carpas, congresos, sí, para irse, porque eso le faltaba ya llegar a esa situación, ¿no?
A mí me parece muy bien lo de la lentitud administrativa, me parece muy bien de que haya que buscar los terrenos, de que haya que uno tenga que presentar el proyecto, que otro tal. Pero yo siempre me acuerdo de Khrushchev en las Naciones Unidas quitándose el zapato y pegando zapatazos encima de la esta, diciendo que los misiles se quedan en Cuba porque pum, 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 pum. Es que no estamos haciendo eso. Es que no estamos llegando a exigir a las consellerías y a los sitios las cosas que hay que hacer. Es que no se forma y dice, a ver, yo, el ayuntamiento paga 20 autobuses para que los padres vayan a la puerta de la consellería a protestar. Aquí todo es buenas palabras, amor, flores, cosas bonitas, vamos a ver, dame el informe, preséntame el proyecto, hazme tal. Y al final, ¿qué se hace? Nada. Es que lo de los barracones no lo conocíamos desde hace tres generaciones, cuatro o cinco de estudiantes. Es que claro, estamos en las mismas, ¿y por qué no se soluciona? Porque no se lo dice, señores, la próxima legislatura vamos a meter mano en este tema concreto. Pues no, todo sigue exactamente igual. Sea el PP, sea el PSOE, sea quien sea.
Sí, ya, claro, porque hay, cada uno...
Pero nadie da zapatazo encima de la mesa.
Bueno, esta semana hemos visto, y al hilo de también una de las cuestiones que ha nombrado Gaspar, del Instituto de Torrellano, hemos visto cómo han hecho frente común los tres grupos de la oposición. Van a presentar una moción conjunta para exigir que, por favor, comiencen de nuevo las obras, claro, del Instituto ahí, de la Fachada de Torrellano.
Aparte de la dejadez o lo que sea, también es mala pata que tengan una empresa que quiebre.
Mala pata, sí. Pero mala pata ya lleva mucho en Consellería de Educación.
Sí, 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 sí,
sí. Sí, lo que pasa es que la financiación, te van a decir, la financiación, el hecho de que, no sé, que nadie se quita el zapato, por eso, porque tenemos pero homogeneidad de gobierno en Valencia,
lógico, es que
y en Elche, ¿no? O sea, ya,
es más fácil que consiguieras cosas, ¿no? Otra maravilla. Sí. Ayer, primera plana, el periódico provincial. Okay, otro. El 93% de los agricultores afectados por la dana pasada no van a recibir ni una ayuda. Consellera de Agricultura, de Elche. Familia, agricultores. ¿Nadie ha dicho nada? ¿Nadie va a decir que hemos arruinado, una tormenta ha arruinado media provincia de Alicante y...?
Bueno, recibirán los que tengan seguro, ¿no?
Ya, claro, pero decir, el resto de la gente, por las razones que sea, pues no
sí,
va a recibir
nada.
Sí,
porque uno nada, planta no cachofa, lo planta tal y no... Claro, y tú dices, a ver, normalmente no asegura.
Esto deberíamos verlo, ¿no?
Normalmente, es esto, poco... normalmente no asegura lo que...
Pues...
Lo que está...
Pues en estos momentos vamos a terminar casi ya la tertulia porque tenemos...
Nos echan, no que terminemos, que nos echan por lo que veo.
No nos echan, al contrario, es un honor, yo lo sé por Gaspar, por Pedro y por Sacramento, tenemos a la chef quizá con mayor proyección internacional, Susi Díaz, que ha ganado ese Premio Nacional de Hostelería. Antes de hacerle la entrevista a ella, me gustaría que vosotros nos dijerais ¿a qué os sabe ese premio? Luego se lo preguntaré a ella como periodistas, porque es todo un honor, ¿no? Y la cocina del restaurante La Finca la hemos probado, la suya. Bueno,
durante años, hemos sí, probado durante años.
Hombre, tengo que advertir a los oyentes que Susi está justo ahí, escuchando, sí, sí. ¿Eh? Así que vuestra opinión también está.
Entonces no podemos hablar mal, ¿no? Aunque yo creo que es difícil hablar mal.
Con un premio nacional, bueno, de hostelería.
Es que Susi ya es como nuestra segunda dama de Elche.
Efectivamente, efectivamente.
Y con José María siempre también ahí al quite para que no se desmadre nada. La verdad es que era un honor para todos los ilicitanos y para Elche, no solo contar ya con Susi, como que la conocemos ya desde hace muchos años y sabemos que sus cualidades como chef pues une otras tanto o más importantes como es la de ser buena persona y ser una persona afable y asequible y que lleva el nombre del chef por todo el mundo, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, estamos todos de enhorabuena, que hay que felicitarla a ella, claro, por su trabajo.
Un premio que conseguimos, ¿verdad?
Sí, no, la verdad es que la finca y Susi es una de las cosas que pone en el mapa del mundo a Elche, que nos sube, nos prestigia, nos da categoría y hace que la gente hable de Elche, no por otras cosas que se venían hablando antes, sino ya por cosas extraordinarias como son las que se producen en su cocina. Y la verdad es que este nuevo premio pues no sigue más que un afianzamiento, yo lo diré, de su trayectoria y también yo creo que un estímulo, eso te lo dirá ella, yo creo que también es un estímulo para que ese emblema de Elche siga adelante.
Sacramento.
Yo veo una, me llama muchísimo la atención otra cuestión distinta a la de la cocina, la de tu profesión, y es que ¿cómo te involucras en actividades sociales? Es decir, ¿cómo hay una feria aquí en Alicante y aparecéis la finca enseñando, diciendo, presentando productos? ¿Cómo luego los colegios los lleváis a los teatros para enseñarles cosas, acostumbrarlos a comer bien? Entonces, claro, eso trasciende de lo que es la mera labor profesional. Eso va más allá, ¿no? Y eso siempre me ha parecido muy interesante, porque claro, yo os sigo como el resto de la gente por los periódicos y por las televisiones, ¿no? Y es muy de agradecer esa labor social. Aparte de profesional, ¿qué hacéis?
Pues...
Y además nos manda ya afuera porque
la
entrevistas con ella.
No. Ya hablaremos la semana que viene de otros asuntos. De este gobierno. Pero antes yo quiero agradeceros a Gaspar Macià, a Pedro Soriano y a Sacramento Alvear que hayáis estado, hayáis analizado la actualidad, que es compleja, sobre todo con el proyecto tan enquistado del mercado central y el problemón que tenemos con los barracones escolares. Hay otros asuntos que los dejamos ya para la próxima semana. Nosotros despedimos a nuestros compañeros, los periodistas, y a ustedes les decimos que les dejamos con algo de música, porque durante todos estos días de otoño, estos últimos días, este otoño parece que ha despedido al sol. Así que vamos a intentar colocar un rayito de sol con una de las canciones de otoño del grupo Miss Cafeína.
Miss Cafeína.
Septiembre nunca más despide el sol y en la ciudad todos han vuelto y yo con lo opuesto regreso. Los brazos cruzados. Siempre es lo mismo, seguir el instinto animal. Otoño y mariposas, te han venido a buscar, borrarte la memoria, vuelan tan lejos dejando el invierno. Este cuarto está la luz.
101.4 Teleelch Radio Marca.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Pues lo dicho, faltan dos minutos para llegar a las 10 de la mañana y tenemos ya en los estudios a Susi Díaz, quien la acompaña a su marido José María. Susi es desde hace, bueno, más de 35 años la chef, 35 años concretamente, es la chef del restaurante La Finca, con una estrella Michelin, dos soles en la guía Repsol. Además es la chef con mayor proyección internacional de Elche y además mediática, gracias pues a la participación que ha tenido en varios programas televisivos como el Top Chef de Antena 3 y a sus publicaciones también. Se ha convertido en una auténtica embajadora de los productos cultivados del Camp de Elche, de esta ciudad, y la cara visible de la calidad gastronómica que tenemos en el municipio. Y sigue cosechando numerosos reconocimientos, además muy importantes. El último es un premio nacional, el Premio Nacional de Hostelería 2019. Enhorabuena, Susi Díaz, por este gran premio.
Muchísimas gracias.
Primero, antes que nada, ¿este premio nacional quién lo concede?
Bueno, pues este premio es la Federación Española de Hostelería, con lo cual, imagínate, tus propios compañeros de hostelería son los que me han otorgado este premio. O sea, que yo creo que es más difícil, ¿no? Cuando te viene un premio de la mano de tus mismos compañeros. O sea, es algo que es, vamos, yo me quedé súper emocionada cuando me enteré de este premio, porque creo que tiene más valor, ¿no? Porque si es gente ajena a tu profesión, bueno, pues puede ser por simpatía o no sé, pero que tus propios profesionales te premien es algo muy emocionante.
Y sobre todo, si tenemos en cuenta que han sido cocineros, empresarios de la hostelería, quienes han cocinado el premio, se lo han otorgado a Susi, y Susi, ¿a qué sabe?
Bueno, pues sabe a emoción, sabe picante, pero al mismo tiempo sabe dulce. Entonces es dulce porque, bueno, es algo que voy a tener en mi currículum y en mi mente pues el resto de mi vida, ¿no? Creo que como profesional es un paso muy muy alto, o sea, el que he sentido. Y luego mucha responsabilidad. Picante, porque es mucha responsabilidad, porque ese título pues hay que demostrarlo día a día cuando te levantas todos los días de la cama. Entonces, bueno, ahí estamos.
Me sorprende que el sabor picante lo asimile a la responsabilidad.
Sí, 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 porque el picante para mí es emoción, es carácter, es cerrar los ojos y apretar los puños, como yo digo, y para mí eso es la fuerza que tiene que tener uno todos los días cuando empieza su trabajo.
¿Y el sabor dulce?
Pues el sabor dulce es ese amable, eso que compartes, que tienes a todo el equipo contigo, emocionados, todos en el WhatsApp, todos los chicos, tanto de sala como de cocina, felicitándome. De hecho, anoche mi nieto me manda un WhatsApp felicitándome, toda la familia, porque al final la finca, pues la empezamos José María y yo, pero hoy es una familia. Hoy, pues evidentemente está mi hijo y está mi hija cogiendo riendas, porque vienen con savia nueva, vienen con juventud, con carácter, y la verdad es que esto se está notando en la finca sin lugar a dudas.
¿Quién le enseñó a cocinar?
Bueno, pues de momento, no son cocineros ninguno de los dos. Igual el nieto me sale porque lo veo mucho en cocina y lo veo que se mete mucho en fogones. Mis hijos, la verdad es que Irene está mucho en sala, es sumiller. Bueno, primero es periodista, se sacó la carrera de periodismo y cuando ya ella estuvo en este mundo del periodismo, decidió volver a la finca y se sacó el título de sumiller y es la que está junto con todo el equipo de sala intentando mejorar cada día todos, a intentar llegar al cliente lo mejor posible. Y si es mi hijo Chema, pues este es ingeniero industrial que también estuvo haciendo sus pinitos fuera de España y en Madrid. Y bueno, también ha vuelto porque sabe que lo necesitamos y le apetecía mucho volver a casa. Y él es el que lleva otra parte muy importante. Él lleva toda mi agenda, él está a mi lado totalmente. Cuando salgo a dar una ponencia es el que está conmigo. Cuando fallo yo en cocina es el que me sustituye en todo el tema del control de cocina. O sea, no es cocinero, pero él es increíble, al igual que Irene. Cuando ven un plato, los dos son tanto lo que les he enseñado de cocina desde pequeñitos que saben si un plato está perfecto o no está perfecto.
Entonces tengo que decir que la tradición familiar es importante en su casa, por lo que a subsidiar, ¿quién la metió en los fogones?
Sí, la sucesión es importantísima porque mira, yo empecé en los fogones, o sea, yo cuando abrimos la finca yo no entré en la cocina. A mí me encantaba la cocina de siempre, desde niña, y mis abuelas me han inculcado pues eso, el respeto al producto, la exigencia, que eso me sigue valiendo todos los días muchísimo. Pero claro, mis abuelas y mi madre me enseñaban a ser una muy buena ama de casa y una muy buena cocinera, porque cuando yo era pequeña, evidentemente, las mujeres no tenían espacio en las cocinas profesionales. Tú sabes que a la mujer le cuesta entrar en todas las profesiones y en esta es una de las más difíciles. Ha sido un poco ese patrimonio de hombres. Pero bueno, cada vez son más las mujeres que afortunadamente estamos ahí y yo fui de las pioneras, o sea, fui de las pocas mujeres que de alguna manera empezó a destacar en las cocinas de este país. E incluso la estrella Michelin, fui de las primeras mujeres que recibió una estrella Michelin. Y la verdad es que yo entré en la cocina pues porque como estaba todos los días en el restaurante y yo veía los platos salir y yo decía, ay, pues esto le podemos cambiar aquello, y esto le podemos cambiar aquello, y esto podemos ponerle lo otro. Llegó un momento en que el cocinero que teníamos en ese momento, si yo no daba el visto bueno, el plato no salía. Entonces, de alguna manera, esto fue dándome fuerzas, empecé a hacer cursos de técnica, empecé a estudiar libros, empecé a visitar los mejores restaurantes, empecé a ponerme al día de los mejores cocineros del mundo. Y esto me dio una preparación, a pesar de ser autodidacta, muy fuerte, que me dio fuerzas para entrar en la cocina y dirigir la cocina que hoy tengo.
Y cuando Susi entró en la cocina, ¿cuál fue el éxito?
Bueno, la cocina, Susi entró a la cocina con la ilusión de dar de comer a los clientes, de que lo pasasen bien, de que tuviéramos un restaurante con muchísima dignidad, de respetar el producto como me habían enseñado mis abuelas. Pero un día, pues nos apareció esta estrella Michelin y esto nos cambió. Cambió el restaurante, cambió la forma de pensar, nos cambió todo, porque una estrella Michelin cambia, porque ya empieza, el público es diferente. Y tú ya dices tú, pero no me lo puedo creer, o sea, ya la gente pone, o sea, estás en el punto de mira de muchísima gente. Y esto hizo que nos superásemos más y que cada día intentamos, y en este momento, en esa época y empezamos a avanzar. Y hasta el día de hoy vamos todos los días avanzando. Pero sí es verdad que puedo decir que el cambio más importante gastronómicamente hablando fue cuando hace 13 años la finca recibió la estrella Michelin.
Fue un cambio y este Premio Nacional de Hostelería lo puede ser.
También, porque es un premio muy, pero que muy importante. Esto nos hace ponernos las pilas. Esto nos hace que cada día tenemos que ser mejores. porque es la única forma de que la gente, cuando vaya a tu casa y vea los reconocimientos que tienes, pues los vea que realmente te los mereces. Entonces es una responsabilidad. Por ahí decía yo lo del picante. Es una responsabilidad, es un orgullo, pero una responsabilidad muy importante.
¿Y cómo define su cocina? Porque los críticos gastronómicos dicen que sabe muy bien combinar la cocina tradicional con la moderna. ¿Pero qué significa eso?
Pues bueno, la cocina, como muy bien te he comentado, soy autodidacta, con lo cual no he pisado la cocina de ningún cocinero de este país ni del mundo. Entonces todo lo que hago es auténticamente mío. Porque yo tengo muchos amigos cocineros que han hecho staff o que han estado un tiempo en otras cocinas y al final algo te llevas, o sea, o algo se te queda de ese cocinero que te está enseñando. En este caso yo me he hecho a mí misma. Entonces, a la hora de hacerme a mí misma, pues he tenido que formarme de alguna manera un camino. Y ese camino está sin lugar a dudas allanado por mis abuelas y por la tradición de esta tierra. Es decir, yo siempre que hago un plato pienso en mi entorno, en mis productos y evidentemente en nuestra tradición. Y a partir de ahí le doy la vanguardia, porque como no le ponga la vanguardia me quedo pues evidentemente sin avanzar. Entonces, lo que más me gusta es hacer un plato de mi abuela. Y que todo el mundo cuando lo ve dice, ¿en serio? Si esto lo ve tu abuela, como dice José María es de los que, en este caso, tengo un plato ahora mismo, que es maravilloso en este menú nuevo, que es un pescadito en escabeche. Y es un escabeche, fíjate, de Granada, es algo tan nuestro. Y cuando hago el escabeche, la ficha con la que arranco ese plato es la que hacía mi abuela toda la vida. Pero si ves el plato, no tiene nada que ver. Mi abuela, como dice muy bien José María, si viese ese plato diría, pero vamos a ver, si eso no tiene nada que ver con lo que yo hacía. Pues sí, está el espíritu de ella, pero sin embargo no tiene nada que ver. Es un plato con vanguardia, con técnica, con estética. Y bueno, que al final es lo que es la finca.
Es curioso, ¿no? Porque si Susi hubiera nacido en otra ciudad, ¿su cocina hubiera sido totalmente distinta?
Yo pienso que sí. Porque Susi es muy de raíces, muy de costumbres, muy de amar su tierra y su entorno. Entonces, si no estuviese aquí y estuviese en otro lugar, mi cocina hubiese sido posiblemente la misma filosofía, pero diferente.
Ha comentado la Granada. ¿Es su proyecto, es su producto estrella?
Bueno,
¿O hay más? ¿Cultivamos otras verduras y frutas impresionantes para la cocina?
Hombre, evidentemente, Susi, su cocina abre el campo. O sea, abre el campo al Camp d'Elche, lo abre total. Es decir, tiene mucha importancia las alcachofas, tiene mucha importancia todas las verduras, tienen importancia los cítricos. O sea, todo lo de nuestro entorno tiene importancia. Ahora bien, la Granada Mollar de Elche es que es un verdadero espectáculo. Es la mejor del mundo. Entonces, cuando una persona como yo, cocinera, que ama su profesión, tiene un producto en la mano que es lo mejor que hay en el mundo, pues evidentemente se arrodilla ante él. Entonces, tiene mucha presencia ahora que estamos en plena temporada en mi carta y intento pues exportarla, hablar de ella en todas partes para que todo el mundo se entere, porque además tenemos una producción que es grande pero es muy pequeñita si la comparamos con el mundo y hasta dónde debería de llegar, ¿no? Entonces, tenemos que gritarlo. Como cualquier cosa que tengamos nosotros que sea maravillosa. Porque las cosas no son tenerlas, es que se entere la gente de que las tenemos.
¿Y en la finca cultivan ustedes también ingredientes?
Bueno, sí, tengo cositas. Me gustaría tener muchas más, pero la verdad es que no tengo terreno como para tanto. Pero mira, tengo todas las aromáticas que gasto, desde el perejil, salvia, romero, tomillo. O sea, cualquier aromática salimos al jardín a cogerla. Tenemos todas las flores que utilizo, sabéis que me encanta utilizar las flores comestibles. Mi jardinero le tengo dicho, no me plantes nada que no sea comestible. O sea, nosotros salimos y el 90% de todo lo que hay plantado es comestible. También tengo cítricos, tengo mano de Buda, tengo caviar cítrico, tengo limones, tengo kumquat, limonquat. O sea, los cítricos funcionan de maravilla en nuestro entorno. Entonces, bueno, los cítricos, las aromáticas y las flores. También me he comprado últimamente una cajita de plantación para hacer capuchinas y algunas hierbas que me cuesta mucho encontrar y que bueno, las voy plantando ahí, me van creciendo y todos los días salimos y cortamos. Me encantaría tener más terreno para hacer y plantar más cosas, pero bueno, tengo un entorno maravilloso, hay muchos agricultores en nuestro entorno que me ayudan, no te lo puedes imaginar, tengo 3 o 4 que me hacen las verduras ecológicas, me las llevan hasta casa, así que al final no tengo, pero casi con 500 metros casi tengo producción.
¿Y por quién apuesta de proveedores de pescado y carne? ¿Santa Pola, tenemos buena carne aquí o la traen de fuera?
Bueno, mira, yo el pescado evidentemente es de Santa Pola el 90%. También tengo un poquito de calpe, porque mi pescatero evidentemente es de aquí del terreno, de aquí de la tierra, es un pescatero de aquí del mercado central, en el cual yo confío porque me entiende perfectamente, sabe lo que quiero perfectamente y lo mejor que hay es confiar en los proveedores, porque ellos son los que realmente te tienen que ayudar. Entonces, él cuando le pido algo me lo consigo, bien Santa Pola y si no en calpe, pero está clarísimo que entre Calpe y Santa Pola es donde está toda la lonja que yo utilizo en mi carta. Me preguntas por las carnes. Me cuesta mucho, me cuesta muchísimo cocinar carnes, mucho, pero que mucho. Es decir, yo mis abuelas, que como te he dicho es donde me inspiro, mis abuelas no conocían una vaca. Yo creo que las vacas las habían visto en una fotografía, porque aquí en nuestro entorno no hay vacas. Y ovejas pocas, alguna cabra. Y mucho corral, eso sí. Entonces mi abuela pues cocinaba pavo, gallinas, conejos, entonces pichones. Entonces mi cocina anda ahí, o sea, anda en ese corral, o sea, en esas carnes que sí tengo hábito de conocer y de ver. Entonces ahora mismo en el menú que tengo es tengo pichón, evidentemente tengo una carne de ternera que viene de Galicia, pero no es donde más fuerza hago.
¿Y el menú cuándo lo cambian la finca? ¿Cada tiempo, cada temporada? ¿Cuál es la política?
El menú lo hago anual, o sea, lo hago al año. ¿Por qué? Porque es un menú complicado, un menú donde diseño, yo misma soy la que diseño la vajilla y me busco artesanos para que me fabriquen los platos. Ahora mismo, el menú que tengo, pues tengo una ceramista muy amiga mía en Alicante, que es una maravilla, como es una artesana que me hace unos platos maravillosos. En Benissa tengo otra artesana que me hace los platos maravillosos. En Alcoy tengo un señor que lo que le diga me lo diseña. Es decir, en todo mi entorno es donde yo busco esa artesanía. Y cuando yo saco un menú, no lo cambio de la noche a la mañana porque es imposible, o sea, es tal el trabajo que lleva, la técnica que hay detrás, que es imposible. Entonces yo me estoy casi 3 meses, hoy saco un plato, a la semana siguiente saco otro, veo cómo el cliente acepta ese plato, veo que le emociona, yo digo, bien, Susi, ese plato va perfecto al menú. Si yo veo que ese plato pues como que pasa más, enseguida digo, no, este no, vamos a pensar en otro plato. Al final son 3 meses los que estoy donde tengo el menú entre dentro y fuera, donde tengo mitad y mitad, el saliente y el entrante. Y luego, evidentemente, al final del año ocurre exactamente lo mismo. Así que si lo analizamos, tengo 6 meses el menú 100% y 3 meses donde estoy haciendo el cambio, poniendo y quitando, tanto a principio como a final.
Sabemos que la cristalería sí ayuda a degustar un buen vino, pero lo que no sabía es la vajilla. ¿Usted la cambia por estética o ayuda a que sepa mejor el plato?
A las dos cosas. Hay platos que se necesita una vajilla especial para comer. Por ejemplo, yo ahora mismo el menú que tengo es un menú que se llama Femme, mujer, dedicado a la mujer diversa. Creo que estamos en un mundo donde la mujer está teniendo un protagonismo maravilloso, que es el paso a que llegue a estar como debe estar, en la situación que debe estar y en los reconocimientos que deben de estar. En este caso, mi menú no es una reivindicación, es poner en valor, yo siempre digo lo mismo, es poner en valor la mujer diversa. Me da igual que sea una niña, que sea una anciana, que sea una persona de color, que tenga la ideología que tenga, es la mujer diversa, está dedicado a ella. Y, por ejemplo, uno de los platos, esto lo voy a desvelar, es un secretito. Me han hecho ¿sabes qué? Dalí, pues tiene un sofá, que son unos labios maravillosos, dedicados a una mujer que le emocionó cuando la vio. Entonces, hemos hecho una réplica de ese sofá de Dalí, y dentro de ese sofá hay unos labios rojos que tú tienes que coger el sofá, acercártelo a la boca y como si quisieras darle un beso a ese sofá, y lo que haces es comerte esos labios que te explotan en la boca, que es un Bloody Mary. Y bueno, me parece algo que si yo no tuviese ese recipiente, sería muy complicado, en una cuchara no tendría sentido.
Por lo que veo, es todo un arte la finca, no solamente entras a comer, también a disfrutar del jardín. Y la música también tendrá algo que ver en la comida.
Sí, sí, sin lugar a dudas.
De la cultura, del diseño, de la estética y la música.
Ir a comer tiene que ser una experiencia. Y es lo que nosotros intentamos. Y espero que lo logremos. Tiene que ser desde que entras por la puerta y la persona que te atiende y te saluda. Tiene que ser algo que te transmita ya, que digas, bien, hoy es un buen día y lo voy a pasar maravillosamente bien. Desde el momento que te sientas en la mesa, que tu entorno sea agradable, que haya un silencio que te permita tener una muy buena conversación con la persona que hayas decidido compartir la mesa. Que tengas esa musiquita de fondo que no te estrese, que te relaje y que te acompañe. De alguna manera, que yo siempre digo una cosa, la música que está y pasa desapercibida, solo de vez en cuando te das cuenta de qué música está tocando, porque de alguna manera te transmite algo, esa es la música perfecta. Como la música tenga mucha importancia, le estamos restando al resto del restaurante.
Todo lo que añade es lo que justifica los productos de primera calidad, nuevas vajillas, todo esto es lo que justifica que evidentemente una persona sin poder adquisitivo alto no puede comer en la finca.
Bueno, vamos a ver, yo siempre digo, la finca tiene un precio evidentemente alto porque los productos que se utilizan, como hemos dicho, son de lonja, son especiales y solo tenemos que ir al mercado y ver los precios. O sea, esto ya nos determina. Pero sí que es verdad que, a pesar de lo que acabas de comentar, es muchísima la gente que va a la finca y no, la finca no es para ir todos los días. Yo tengo gente que coge una huchita y va echando, y luego no te puedes imaginar qué emoción, y es como el que va al cine, como el que va al teatro, o como el que va a ver un concierto. O sea, hay mucha gente que la finca la tiene, pues para un momento muy especial. Y yo creo que, teniendo en cuenta esto, o sea, no es cara la finca. Yo te puedo decir una anécdota, que tengo clientes, sin ir más lejos, la semana pasada, dos extranjeros de Dinamarca, en Copenhague. Cogieron un avión, vinieron al aeropuerto, al llegar cogieron un taxi, fueron a la finca, comieron, terminaron de comer, cogieron un autotaxi al aeropuerto, nuevamente vuelo a Copenhague, a su país. Y yo, entraron a la cocina evidentemente a saludarme, y además que a mí me apetecía verlos, pero yo creo que es un esfuerzo. Bueno, estaban alucinados, decían que para ellos era mucho más barato los vuelos, el taxi y comer en la finca que comer en cualquier restaurante de Copenhague. Es decir, ¿es caro, es barato? No lo sé. Lo que sí es verdad que ellos decían que lo que se les daba en la finca, si lo buscaban en su país, o sea, era mucho más caro haciendo lo que habían hecho.
Lo que yo sí sé, después de escuchar a Susy Díaz, es que la finca es todo un regalo. Se puede regalar.
Sí.
Una buena cena, una buena comida. Por lo que los ingredientes que añade. Susy Díaz, Premio Nacional de Hostelería, Estrella Michelin, gracias. Sobre todo, gracias por hacer de Elche una ciudad gastronómicamente muy potente.
Muchísimas gracias. Y sí que es verdad que me siento muy orgullosa y le dedico este premio, evidentemente, a mi familia, a mi equipo y a todos los ilicitanos, porque creo que todos hemos ganado con este premio.
101.4 Tele-Elche Radio Marca.
Piénsalo dos veces antes de entrar en la casa del terror de la Job, en su jardín con lápidas vivientes o en sus pasillos llenos de trampas y sustos. Del 1 de octubre al 2 de noviembre, ven a la Job y pasa miedo, mucho miedo. Todos los horarios en cclaljob.com. Asústate al estilo Elche.
Tras el éxito de Ferroqué y La Llave en Fira Hogar y La Fireta del Camp d'Elx, hasta final de mes mantienen los precios de feria en chimeneas y estufas de leña y pellet. Aprovecha los grandes descuentos y descubre lo último en chimeneas y estufas de leña y pellet en Ferroquey La Llave, con personal altamente cualificado para la instalación, mantenimiento o reforma de tu chimenea. Visita su exposición en Capitán Antonio Mena 135, Elche. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com.
Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche.
Ferretería Antonio García, su mejor jugada, herrajes y complementos, manillería decorativa. Si piensa en ferretería, piense en Ferretería Antonio García, Jorge Juan 43. Y para su cuarto de baño, herrajes y complementos Antonio García. Moda y diseño en accesorios y muebles de baño, en Maestro Giner 8.
Celebra tus momentos especiales en Águila Bar. Degusta nuestra amplia carta de vinos, Rioja, Ribera del Duero y blancos. Y en tus momentos más especiales, no lo dudes, tu botellita de Moët. Menú diario y comida para llevar. Síguenos en Facebook, en Elche Águila Bar. Momentos para recordar desde 1968.
Teleelch Radio Marca, 101.4. La radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Y después de entrevistar a la chef ilicitana Susi Díaz, Premio Nacional de Hostelería 2019, antes de empezar ya ese repaso de las noticias locales, queremos poner un poco de música porque nos queda una sección musical, la actual. Hemos buscado al cantante y compositor Mika, de origen líbano-británico, ganador de varios premios, para escuchar su sonido, el sonido con orquesta. You lower your hand, clarinet will play. Raise it back up and it flies away. When you smile, violins will soar. When you move your legs, timpani will roar. I can hear it, I can hear it, I can hear it. I swear, all the music you're provoking, filling up the air. It's getting loud. This is the sound of an orchestra. I can hear it playing everywhere that you are. There is a sound for everything you do. This is the sound of my love for you. Listen to the sound of my love for you. Time you're near. If I close my eyes, promise I can see 100 people playing, and it's just for me. Oh, I can hear it, I can hear it, I can hear it. I swear, all the music you're provoking, filling up the air. It's getting loud. This is the sound of an orchestra. I can hear it playing everywhere that you are. There is a sound for everything you do. Sound of my love for you. Listen to the sound of my love for you. Listen to the sound of my love for you. Before
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Pues ya ha llegado, corriendo, eso sí, Iciar Martínez. Hola, muy buenos días, Iciar.
Se ha convertido ya en costumbre,
¿eh? Bueno, pero empezamos a las 10:26 minutos de la mañana, empezamos ese repaso, esa ronda informativa con las noticias del día.
Bueno, y lo tenemos que empezar además de una manera triste, porque hoy Elche tiene que guardar un minuto de silencio por esa mujer asesinada, víctima de violencia de género, en Denia. Representantes del equipo del Gobierno, de Corporación Municipal y Licitanos que quieran, pues desde el Ayuntamiento se ha pedido reunir a las 12 del mediodía en la Plaza de Baix, eso, en repulsa e indignación a esta violencia machista que ha acabado con una mujer de 44 años. Recuerdo, será a las 12 en la Plaza de Baix. Ese será uno de los eventos del día y también tendremos hoy, además, mucha política. Se ve que empieza ya la campaña electoral.
Bueno, y el pleno eso que es. Lo tenemos el lunes.
Pues precisamente con motivo de ese pleno del lunes tendrá lugar, bueno, los populares van a llevar a cabo una moción acerca del transporte urbano. Van a proponer esa bajada del precio del billete ordinario, así como la creación de una tarifa de 12 horas que permitirá el transporte en autobús en un mismo día con un solo bono y con la posibilidad de hacer transbordo sin necesidad de volver a pagar, nos lo explicaba Javier García Edil del Partido Popular.
No pues sé si estoy, tendremos estoy, el... Sí, estoy viendo Iciar y no tengo a Javier.
Bueno, pues lo tendremos próximamente porque además va a venir a contárnoslo en primera persona y a desarrollarnos también en qué consistirá esta moción que presentarán el lunes. Y como hablaba, pues los partidos ya empiezan a preparar sus actos, sobre todo previos, porque en esta ocasión solo habrá 10 días de campaña y es por eso que muchos partidos pues están optando por hacer mítines antes de esa pegada de carteles. Y el sábado vendrá Elche Santiago Abascal, será en un acto en IFA donde el líder de Vox hablará seguro de Cataluña, pero también de la exhumación de Franco que se va a realizar mañana jueves. Así que esos serán, bueno, pues uno de los titulares de hoy. Hoy también se hablará de limpieza, se hablará de urbanismo, o sea que vamos a tener una mañana muy completa.
Pues Iciar, muchas gracias. Lamento no haber encontrado ese corte de voz del concejal del Partido Popular, pero no está en la carpeta, así que nos quedamos solo con ese anuncio de que el Partido Popular quiere en el pleno que se rebaje el billete ordinario del bus.
Eso es.
Bien, pues muchas gracias. A la una sí que podremos escucharlo, estas y otras noticias, y a las 9:30 con todas las imágenes.
Eso es, les esperamos a todos.
Y en la web, siempre pegada,
eso,
¿no?
Eso es, en teleelch.es.
Para colgar las noticias y fiar. Muchas gracias.
Pasen un buen día.
Y ahora continuamos ahora esta ronda informativa. Antes cambiamos de sintonía para dar paso a nuestro compañero Paco Gómez.
Hola, buenos días. El técnico del Elche, Pacheta, pone el foco estos días en la enfermería para ver con cuántos futbolistas va a poder contar de cara al importante partido que va a disputar este próximo domingo en el Alcoraz, el campo de fútbol de la Sociedad Deportiva Huesca. Para ese encuentro, Pacheta al menos tiene la buena noticia de que Gonzalo Villar, el internacional sub-21, sí va a poder ser de la partida, ya que las pruebas a las que fue sometido ayer no detectan ninguna fisura. Se queda en un fuerte golpe en el costado que le impidió terminar el partido contra el Sporting, pero que no le van a impedir jugar este domingo, con lo que al menos Pacheta cuenta con dos de los cuatro mediocentros, Manu Sánchez y Gonzalo Villar. Entre algodones, Ramón Folk, el otro centrocampista, y uno de los capitanes, el defensa Gonzalo Verdú. Ayer entrenaron con el readaptador, pero no está claro si van a poder llegar a tiempo para subirse en el autocar. En el mejor de los casos, si lo hiciesen, no tendrían ritmo de competición como el resto de compañeros. Las bajas seguras son las de Nuque, Enfulú y Juan Cruz. Ambos necesitarán 3 semanas para volver a los terrenos de juego. De un Elche Club de Fútbol que es el tercer equipo de segunda menos goleado, pero también el tercero menos goleador. Curioso el caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde futbolístico. Los ilicitanos encajan poco, pero marcan muy pocos. Vamos a ver si contra el conjunto ostense el Elche vuelve a dar la sorpresa, como hizo hace unos días en Montilivi. Al menos el escenario es prácticamente el mismo. El Elche se enfrenta a un ex primera con un gran presupuesto en su estadio y además a 3 puntos los ilicitanos del sexto, del playoff, es decir, del Huesca, como en su día del Girona. Vamos a ver si se produce el mismo resultado o parecido. Hasta luego.
Hasta luego, Paco. Muchas gracias. Y ahora veamos cuál es el tiempo que nos espera para hoy y mañana. Muy buenos días, Vicente Bordonado.
Muy buenos días. Hoy la jornada va a estar marcada por una relativa estabilidad atmosférica. Estaremos en el sector menos activo de la Dana o Gota Fría. Durante la noche las temperaturas han bajado y mucho en el sur del Candaelch, mínimas que han rondado los 9-10 grados. Aquí en la ciudad hemos alcanzado una mínima en torno a los 11 grados. A lo largo de esta mañana, ambiente relativamente soleado, con intervalos de nubosidad, sobre todo de tipo alto, viento puntualmente flojo de componente oeste. A partir de mediodía el viento va a girar a suroeste, rachas en torno a los 25-30 kilómetros por hora, viento que animará el ascenso de las temperaturas. De hecho, hoy alcanzaremos valores máximos que van a rondar los 19-20 grados. Conforme vaya avanzando la tarde, nubosidad en aumento, como mucho a últimas horas se podría escapar alguna gota. A partir de mañana, con el avance de las altas presiones, ya se retira la Dana o Gota Fría. A primeras horas veremos algún intervalo muy puntual de nubosidad, pero conforme vaya avanzando la jornada, tendencia a cielos poco nubosos o despejados. El protagonista, el viento de noroeste, rachas en torno a los 35-40 km por hora. Para mañana las temperaturas seguirán subiendo, valores en torno a los 20-21 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 12 o 13 grados. A partir del viernes y durante el fin de semana se impone el anticiclón, cielos despejados, viento flojo de componente marítima y temperaturas máximas en torno a los 23 grados. ¡Hasta luego!
Hasta luego, Vicente. Muchas gracias por la previsión y en unos segundos regresamos.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Si vas a reformar tu hogar, en Quiles tienes la mejor relación calidad-precio del mercado. Con azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas Versace, Keraben, Jesse. También venta e instalación de artículos como parquet, cocinas, césped, puertas y todo para tu cuarto de baño. Y como oferta de bienvenida te diseñamos tu cocina en 3D y si la confirmas antes de final de año te abonamos el 20% de su valor. Quiles, en Avenida de Novelda 129 Elche y en quiles.es.
Con Cable World Fibra, más ahorro en tus manos. ¿Quieres un 25% de descuento durante 12 meses? Hecho. ¿Quieres la mejor conexión? Hecho. Ven a las oficinas Cable World e infórmate bien. La mejor conexión a internet con fibra, telefonía fija y móvil, televisión, servicio personalizado y todo lo que necesitas para tu conexión. Cable World Fibra.
Tus compras en los mercados de Elche, un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad. Mercat Central de Elche, Mercado Plaza Madrid, Mercado Plaza Barcelona, Mercat de San Josep, abierto desde las 8 de la mañana de lunes a sábado. Mercados de Elche, qué mejor sitio para hacer tus compras. En cada puesto te atiende un especialista, como se ha hecho toda la vida.
Teleelch Radio Marca 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Estamos ya en la recta final del programa La Glorieta. Son las 10:34. Tenemos casi 13 grados de temperatura, frío esta mañana de miércoles. Y vamos a terminar hablando de otro premio, el que le han concedido a la Asociación Ilicitana de Apoyo Social e Inmigración, ASIDALI. Nació en tiempo de crisis para dar respuesta a las familias que se quedaron sin recursos y en riesgo de exclusión social. En Elche se han contabilizado a fecha de hoy más de 1 millar de familias que necesitan de las ayudas públicas, de las sociales, para poder salir adelante. Es una asociación sin ánimo de lucro, formada por voluntarios, profesionales todos ellos, que aportan pues sus habilidades y destrezas para ayudar al prójimo. En un principio nació para ayudar a las personas inmigrantes, las más vulnerables, pero debido a la crisis, también el riesgo de exclusión, lo sufren todo tipo de familias, tanto extranjeras como españolas. Recientemente han sido premiados con la medalla al mérito social penitenciario por parte del Ministerio del Interior, por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Pues bien, con la medalla, con el premio, ha venido el presidente de esta asociación de Asidalí, Galo Sánchez, a nuestros estudios. Muy buenos días, Galo.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Y felicidades, enhorabuena a todos los que formáis parte, a estos voluntarios de esta ONG que ha recibido la medalla. También estamos saliendo por televisión, aquellos telespectadores nos estén viendo, puedes mostrar la medalla porque es preciosa. La recibieron ustedes el 13 de septiembre. Una buena fecha.
Sí,
sí, supersticiosos. Bueno, sí. Asidalí, he dicho lo que es, y para esta ciudad se necesita por ese más de millar de familias que están viviendo de las subvenciones públicas. ¿Ustedes esto lo notan?
Sí, claro que se nota, y además se nota que hay un creciente reacción otra vez a la crisis.
O sea, estamos
volviendo
atrás.
Otra vez, sí. Nosotros estamos notando ahora mismo que hay más gente que nos viene a solicitar ayuda, ¿no? Y ayuda ya de no solamente la parte de ropa, calzado, alimentos y demás, sino ayuda de todo tipo.
¿Dónde están ustedes afincados?
Bueno, actualmente nos hemos trasladado. Estamos en la calle Mario Pastor Sempere 17.
¿Esto es Carrús?
Sí, esto sería la parte de Los Magros, justamente a la altura de la Caixa, detrás de la Caixa Bank.
¿Y dónde han estado todo este tiempo?
Doctor Caro 87.
¿Esto es que zona es, centro?
Sí, en el centro. Hemos estado prácticamente por encima de la... De lo que es cerca del colegio Baix Vinalopó, en las escaleras las escaléricas de la Avenida de la Libertad.
¿Y qué hacen ustedes? ¿Asidalí qué hacen? ¿Qué tipo de ayuda ofrecen? Usted ha dicho ropa, calzado,
sí,
productos
de
primera
necesidad también.
¿Reparten en la propia sede?
En la propia sede, sí.
Es como Cáritas, aquel que venga y les pide, ustedes dan, pero sin confirmar si son realmente familias necesitadas.
No, todo eso lleva...
¿Cómo lo hacen ustedes?
Lo primero como asociación, cuando entra una persona por la puerta, lo primero que exigimos o preguntamos si está empadronada en Elche. Si no estuviera empadronada en Elche y es transeúnte, pues ya veríamos a ver qué tipo de necesidad tiene. Entonces, como trabajamos en red con Cáritas, por ejemplo, o con Cruz Roja, pues también podemos desviar la atención a los compañeros. Si la persona está empadronada aquí, pues vemos a ver cuál es su situación, lo que nos cuentan, y a partir de ahí entramos en una serie de documentación para que nos pueda demostrar que realmente... pues está en necesidad y en vulnerabilidad mediante un informe social de nuestra trabajadora social, donde nos informa si es muy vulnerable, si está en exclusión social o el máximo riesgo de exclusión social. Documentación que se exige, pues desde la renta, el padrón, de todo el grupo familiar, toda la documentación que identifique al grupo familiar, así como que cobra o que no cobra, porque a veces pueden cobrar, pero no llegan con el dinero que se cobra, y cualquier tipo de certificación, tanto del INSS como del INEM, de las prestaciones que puedan estar cobrando, o pensión inclusive. Y a partir de ahí pues nace el informe, y a partir de ahí empiezan las ayudas, más bien por el tema de alimentos, que nos exige a través del FEGA, del Ministerio, que esa documentación está perfectamente al día y perfectamente cotejada por nuestra trabajadora social.
Me preocupa que comente que están notando un aumento de personas que están llegando. No sé si es por el traslado de la sede o por la situación económica.
Hay una llegada masiva de personas que están llegando, sobre todo de Venezuela. Hemos notado un auge muy importante, así como de otras personas que ya dentro de la zona donde estamos ahora mismo, también podría ser también la influencia de que estamos en la zona más vulnerable, ¿no? Que al trasladarnos a ese tipo de zona puede ser que haya venido algo más. Pero se está notando que incluso las propias familias a las que ya estamos atendiendo se va cayendo un poquito, necesitan más, ¿no? Nosotros estamos desde dando el apoyo escolar con merienda incluida, todo tipo de atención, solucionamos problemas a veces simplemente con escuchar, una escucha activa. Es importante cómo podemos llegar a esa persona y cómo a lo mejor necesita un abrazo, porque nada más viene a que lo escuchemos. A veces es tan simple como eso, y nos ha pasado varias veces. Entonces, bueno, las necesidades de la persona, lo primero es atenderla con mucho cariño, con mucha atención, ver su situación y sus necesidades o sus problemas, como dicen ellos, y a partir de ahí empieza pues a trabajar la maquinaria Sidali con las herramientas propias que tengamos nosotros, o bien con las derivaciones, con los contactos que tenemos, bien sea el ayuntamiento, otros compañeros, etcétera.
Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Qué tienen ustedes? ¿Qué apoyos tienen? ¿Qué reparten? Aparte de productos, ¿también ayudas, dinero?
No, dinero, por desgracia, no podemos dar, porque no tenemos. casi no tenemos casi para mantener la sede, pero bueno, sí que tenemos... Los contactos, por ejemplo, pues con el ayuntamiento, con los distintos departamentos del ayuntamiento, en el caso de inmigración y extranjería con Pangea, y a nivel de...
¿Pangea es Policía Nacional?
No, Pangea es la oficina municipal del ayuntamiento que se encarga de extranjería, uh-huh. O la oficina de extranjería del ayuntamiento. También tenemos mucho contacto con Vivienda Social del ayuntamiento, en el cual pues colaboramos bastante en conjunto.
¿Pero hay vivienda social?
Sí. Desde el año de hay un proyectazo, diría, del ayuntamiento, la verdad que muy, muy muy bueno, donde se han conseguido unas viviendas, y bueno, esto le correspondería al ayuntamiento hacer la difusión, no a mí, pero bueno, la verdad que tiene unas viviendas sociales donde dos viviendas van dentro de un proyecto de para emancipados, para menores emancipados, con un proyecto de que lleva Esperanza Pertusa, la Fundación Esperanza Pertusa. Y por otro lado hay unas viviendas, dos viviendas sociales, tres que van a ver ya dos están ya ocupadas, donde ya realmente empiezan a moverse, unas son viviendas compartidas y otra es vivienda familiar.
¿Se pueden contar con los dedos de la mano, Galo?
Ya, pero...
¿Son suficientes? Menos,
no es suficiente, pero van el departamento va desbordado completamente porque no es suficiente, y la selección que tienen que hacer, me consta porque... suelo hablar con ellos y van muy desbordados, porque todo el mundo quiere y no hay muy poco. Sí que les están consiguiendo alguna cosa de la Sareb y demás, pero hay que arreglar el piso, hay que amueblarlo, hay que etcétera.
¿Y eso cuesta, lo hacen eso, ustedes?
No, nosotros colaboramos en alguna cosica, pero nosotros al 100% no. Ellos es lo que es compra de materiales y demás, lo compra todo el ayuntamiento.
Y cuando ustedes se presentan con una asociación con voluntarios profesionales que ponen a disposición del prójimo sus habilidades, ¿esto qué significa?
Pues una gratificación enorme. Eso es lo que te llena la gratificación de te llena uno mismo, ¿no? No sé, conoces personalmente a Juan, sabes cómo,
sí.
Bueno, nos conoces un poquito personalmente.
Les conozco, por eso están aquí.
Y sabes que lo que hacemos lo hacemos con el corazón. Entonces, es atípico, ¿eh? Muchas veces nos llaman bichos raros, ¿no? Y digo, no, los raros sois vosotros. Nosotros creo que actuamos bien, o sea, el dar las cosas por los demás creo que es algo, bueno, en mi caso me nace desde muy pequeño, pero llevo muchos años dentro del mundo de lo que es el apoyo social, la ayuda social, pero sí que es verdad que la gratificación es enorme, no sé, es cada uno, no sé. Yo de pequeño quería ir a las misiones y en vez de ir a la misión estoy haciendo aquí en Elche, ¿no?
Un auténtico misionero son. Y entonces ustedes, aparte del apoyo institucional que lo necesitan, ayuntamiento, por lo que veo es la institución pública que más les
más
apoya,
cercana,
la más cercana, ¿qué respuesta reciben también de los ilicitanos? ¿Les apoyan
con donativos? Ayer,
¿hay solidaridad?
Sí. Ayer concretamente hubo recibimos a los voluntarios de CaixaBank. Estuvieron seis personas colaborando desde... tema administrativo, metiendo todos los datos de ingresos y gastos, repasando fichas y demás. Y otra parte estuvieron preparando las meriendas y otra parte estuvieron con los niños apoyando en escolar. Repiten otra vez el viernes y esta mañana he hablado con su con María Ángeles, que es la responsable un poquito de este tema, pues nada, dice que han estado encantadas, que las ha encantado, que van a repetir, repetir, repetir. Entonces, sí, recibimos mucho apoyo, tanto de los vecinos, como mucha gente que ya nos conoce, que nos acercan su ropa, calzado, alimentos, temas de higiene personal, o sea, estamos vecinos, bancos, empresas, sí, hombre... Tenemos fundaciones, las más representativas, evidentemente, tanto Picolinos como Mustang, como Tempe, que son desde hace muchos años.
Y Esperanza Pertusa.
Esperanza Pertusa también, Salvador Artesano también. O sea, son las empresas quizás más rimbombantes con las que más trabajamos. Pero hay otras empresas pequeñitas, como Serigrafía Donoso, otras empresas.
Uy, no sé si que hablan en la entrevista y no hay mucho
hay
tiempo.
Mucho, sí.
Me gustaría también, porque le he oído que ha comentado mucho los niños.
Sí, nuestro buque
insignia.
Para mí, ¿no? Yo empecé desde muy pequeño siendo catequista con niños y siguen siendo los niños mi debilidad en este sentido. Y entonces la verdad que es nuestro buque insignia porque, no sé, consideramos que es el futuro y es donde más puedes paliar muchas cosas, sobre todo la educación, ¿no? Y bueno, pues desde enseñar a manejar sus emociones, a relajarse con talleres... El apoyo escolar que le estamos dando, resolviendo ese problema a la familia, etcétera, pues la verdad que es la escuela de verano, que eso sí es magnífica, probablemente sea la mejor escuela de verano de Elche y parte del extranjero.
¿Qué va a decir?
¿Qué va a decir? ¿No?
Última pregunta, Galo. ¿Qué le han dado a usted? ¿Qué le han dado este trabajo? ¿Qué le ha dado a usted?
¿A mí?
¿Qué le ha aportado? Sí. Usted ha dado mucho, pero
sí,
¿qué le ha dado a usted? Todas estas familias, todos estos niños necesitados.
El sentirme conmigo mismo en paz, el tener esa gratificación personal, es que lo llevo en la sangre, es que es muy difícil de definir. La gratificación mía personal es que está por encima de don dinero y de otras muchas cosas.
Aparte
personales.
De las medallas.
Sí, bueno, las medallas son importantes porque es un valor y un reconocimiento a la labor que estás haciendo, ¿no? La palmadita en la espalda está muy bien de vez en cuando. Pero, y además que da confianza, ¿no? Te da esa confianza de que lo estás haciendo bien y que a la gente de alrededor, cuando te tiene estas gratificaciones, quiere decir que somos una entidad de confianza.
Incluso no se olvidan de los presos.
No, de hecho empezamos unos talleres a nivel comarcal que se van a hacer en la propia asociación, con un programa, vamos a empezar con el programa Convivir, que es un programa pues para gestión de emociones de aquellas personas que por distintas temas de violencia, tanto de género como de conducción temeraria y alguna otra cosa más, pues bueno, pues se van a hacer estos talleres allí en la asociación. Y luego a partir de enero creo que vamos a empezar otro proyecto ya también un poquito más fuerte, también con reclusos, y en reclusos con el tema de bueno, pues ya talleres muy especiales donde va a haber ya un apoyo psicólogo y demás.
¿Cuánta falta hace que ustedes cambien esas conciencias de quienes cometen delitos tan graves?
Sí.
Pues muchísimas gracias, Galo, por el trabajo.
Nada, a vosotros por invitar.
101.4 Teleelch Radio Marca.
¡Pero hombre!
No te he visto, lo siento.
Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche.
Llévalo a Del Amo.
Me suena.
Del Amo, en Polígono Carrús.
¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo?
No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido.
Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV.
Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito.
¡Qué menos!
Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es.
¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astronetworks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones.
Restaurante Catona abre nuevos salones para que puedas celebrar una boda, comunión, bautizo o cualquier otro tipo de evento. Llámanos y haz tus reservas en el 96-663-0949. Adelántate y reserva los servicios de profesionales que harán de ese día especial un día inolvidable. Nuevos salones para celebraciones en Restaurante Catona, en carretera Matola, kilómetro 2. Infórmate sin compromiso en el 96-663-0949.
¿Nunca empezaste inglés porque...?
Si al final la gente quiere, con gestos y tal, se entiende.
¿Ni abriste el bar que te hacía tanta ilusión porque...?
Estarían todos los colegas allí, que si cierra más tarde, que se invita a una, no.
Sabemos lo difícil que es empezar, por eso ahora lo tienes fácil. Ya no tienes excusa para empezar a hacer tus planes. Llévate un Seat Ibiza por 10.300 euros. Infórmate en seat.es. Start moving.
Ven a tu concesionario Seat. En Elche y Torrevieja, Serrauto y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrauto. Rano Automoción.
ABC Artes Gráficas, más de 30 años a la vanguardia en el sector realizando impresión offset y digital. ABC te ofrece un servicio profesional rápido y fiable para todo tipo de impresión en papel o cartón, usando materiales de calidad para que el producto final sea inmejorable. ABC Artes Gráficas, déjanos impresionarte. Visita nuestras nuevas instalaciones en Polígono Industrial Carrús. Más info en abcartesgráficas.com.
Los amantes del arte flamenco ya pueden disfrutar de su rincón andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. ¿Te gusta una magnífica cena acompañada del mejor show flamenco en vivo? Llena tus noches de aroma andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. Carretera Elche Aspe, kilómetro 1. Reservas al 615-146-753.